Herrera en COPE.
Estar informado.
Ricardo Darín y Andrea Pietra vuelven a ser matrimonio artístico en la obra Escenas de la Vida Conyugal, que es una divertida historia de mini tragedias cotidianas. La gira la han llamado a la tercera La Vencida, porque la han tenido que cancelar dos veces. Y había ganas, muchas ganas de ver en el escenario a Ricardo Darín. Bueno, prueba de ello es el lleno total que hicieron en Canarias, donde todo empezó. Es un gusto tener aquí a este grandioso artista, actor argentino, casi diría yo que hispano-argentino, porque en España se le tiene casi como propio. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Gracias por semejante presentación.
qué gusto escucharte.
Igualmente.
A la tercera, La Vencida, bueno, sí. La habéis tenido que cancelar dos veces, ¿no?
Sí, no nos quedó más remedio. Era lo que había que hacer. Bueno, creo que como casi todo el mundo, enfrentando lo imprevisto de lo que fue los encierros, los confinamientos, la pandemia en general, todos tuvimos que ir resolviendo día a día con nuestras cosas, y en el caso nuestro del teatro y de la gira específicamente, claro, era absolutamente entendible que tuviéramos que suspender, y también era cierto que cada vez que se suspendía mirábamos hacia adelante y no teníamos muy bien claro, digamos, qué fecha podíamos asegurar, porque estábamos en manos de decisiones de la Organización Mundial de la Salud y de todos los gobiernos, en fin. Así que sí, fueron dos veces, momentos desagradables, pero por fin estamos acá, en la tercera, como muy bien dices.
¿Cómo la pasaste esta pandemia? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estuviste? ¿Qué pudiste trabajar?
Yo no paré de trabajar de cualquier forma, porque, bueno, lo sabes muy bien, nuestro trabajo tiene mucho de preparación y de correcciones y de debate y discusión, sobre todo con los guiones, con las historias, con el contenido, hacia dónde van y hacia dónde no, qué conviene. En fin, todo ese tiempo estuve en casa, la mayor parte del tiempo en casa, trabajando con colegas vía Zoom, como ha hecho mucha gente, vía telefónica, tratando de acostumbrarnos y de ser solidarios con la cuestión de las tareas hogareñas, porque yo creo que específicamente para los hombres en los matrimonios o aquellos que salimos a trabajar, fue una maravillosa y sorprendente revelación comprobar hasta qué punto se trabaja tanto dentro de la casa todo el día. Así que arremangarse y tener que entender, comprender, acercarse, repartir tareas, aprender. He aprendido mucho en la pandemia, mucho, mucho, mucho de cómo funcionan las cosas y mucho sobre mí también.
Uh-huh. ¿La pasaste en Argentina, básicamente?
Sí, estuve en Argentina y en Uruguay. Una parte de la pandemia me sorprendió en Uruguay, en un pueblito que se llama José Ignacio, que es precioso, maravilloso, con gente muy agradable. Pero, claro, fuera de temporada veraniega es un páramo. Y eso hizo que esta necesidad de la distancia social ahí en esos lugares se da naturalmente, porque no hay nadie. Entonces podíamos ir caminando hasta la playa, volver, salir con nuestros perros. Nos sorprendió allí uno de los momentos de la pandemia, pero la mayor parte del tiempo estuve en mi casa en Buenos Aires, uh-huh, en el barrio de Palermo.
Una obra de amor como esta, vale decir que es una obra de amor en un momento donde parece que algunos quieren que reine el odio, sí.
Sí, bueno, sí, yo creo que en definitiva el propósito, no, eso es una fantasía mía, por supuesto, no tengo forma de comprobarlo, pero siempre pensé, leyéndola y releyéndola, teniendo tanto tiempo para hacerlo, porque ya hace varios años que la vengo transitando, siempre tuve la sensación de que Bergman lo que pretende es criticar la estructura, las estructuras, ya sea la matrimonial o la que se nos ocurra, pero precisamente para salvaguardar, para poner por encima el amor. Es decir, cuando las personas se aman verdaderamente, pueden atravesar tsunamis, tormentas, conflictos muy graves, pero si hay verdadero amor, creo que eso es lo que él pretendió poner por encima de todo. Y intentando contestar tu pregunta, yo, como creo que muchas otras personas de mi edad también, y mayores ni hablar, estamos un poco decepcionados con lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Esta falta de empatía, esta falta de comprensión, de amabilidad. Todo está orientado a intereses personales, mezquinos. Entonces hablar del amor es casi, casi una utopía. Por eso es que creo que vale la pena hacerlo. Por eso es que creo que vale la pena insistir. Por eso es que alguien dijo aquí hace muchos años en Madrid, a propósito de una marcha en contra de la guerra, creo que fue Almodóvar, si mal no recuerdo, dijo: no nos olvidemos que el odio es el único sentimiento que no prescribe. Y me pareció entender en ese momento qué es exactamente lo que quiso decir. Esta cosa, cuando nos preguntamos los conflictos que atraviesan algunas comunidades generacionalmente y que llegan y que llega un momento en que nadie sabe quién empezó, quién contestó, cuál fue la reacción, quién tiene mayor responsabilidad o menor, ahí es donde empecé a comprender a dónde iba ese pensamiento, ¿no?, en voz alta. Es verdad, el odio no prescribe. Yeah. Y la única chance posible, creo yo, de contrarrestarlo es, sí, aunque suene un poco kitsch o demasiado naif, creo que es con el amor.
Claro, esto, de tu personaje, dices que lo único que le salva es que es muy sincero, por lo demás, en fin, machista, controvertido, es decir, un tipo que puede llegar a caer mal. ¿Qué te atrae de interpretarlo?
Bueno, precisamente esa controversia. Por supuesto, los actores, las actrices, los músicos, los artistas en general, tenemos una especie de sensibilidad paralela a nuestra obligación de oficio, que es la que nos hace ir midiendo cómo son las cosas de acuerdo a los tiempos. Una cosa, digamos, la irrupción de los textos de Bergman en el año 73 en una comunidad, una sociedad cerrada como la de Estocolmo, en la década del 70, necesariamente merece mínimamente un aggiornamento para estos días, porque han pasado cosas tan raras, hoy en día, sin ir más lejos, la revolución que significa tan ansiada de los derechos femeninos, los derechos de las mujeres en la sociedad, nos obligan seriamente a reconsiderar algunas cosas. Yo he tocado algunos pequeños textos sin alterar la estructura de lo que se dice, pero tratando de no ser agresivo porque sí, así, digamos, gratuitamente. Porque hay cosas que son muy hirientes y que hoy, dichas hoy, no suenan de la misma forma que sonaban hace 50 años, obviamente. Entonces, uno tiene que tener esa sensibilidad permanentemente, digamos, alerta, en función de tratar de cumplir nuestro objetivo, que es mostrar la historia de esta pareja, de este matrimonio, si se quiere llamar de esa forma, a lo largo de 20 o 25 años, y que atraviesan todas las vicisitudes que se nos puedan ocurrir, pero sobrevive en ellos el amor. Claro. Y eso es lo que tenemos que defender.
Claro, porque desde la obra, me has dicho, 73, ¿no? Bueno, en los, sí, 70 es la obra. Sí. Se ha tenido que ir resignificando con el tiempo.
Sí.
Esta es la última resignificación que la movéis al siglo XXI.
Bueno, en realidad, para serte absolutamente honesto, esta no creo que sea la última resignificación. La última resignificación, debo decirlo por una cuestión de sinceridad, es la de la serie. Se ha hecho una serie para televisión, que es Secretos de Matrimonio, se llama así. Es una serie dirigida por un hombre israelí, con los dos actores del momento, que son Oscar Isaac y Jessica Chastain, muy buenos los dos, no sé con quién quedarme si tuviera que elegir uno, y esa, creo yo, es la verdadera última resignificación que ha sufrido este texto, porque ellos han aplicado, serie que recomiendo por otra parte, han aplicado una variante en la estructura de la obra que es absolutamente sorprendente y muy novedosa, muy actual. Nosotros estuvimos tentados de hacerlo, precisamente por haber admirado tanto el trabajo que hicieron con esta serie, Pero luego llegamos a la conclusión de que lo que debíamos hacer era ser fieles a Berman allá, en el 73. Uh-huh. Y lo que llevó adelante con después lo que fue su película y el consejo que tuvo de su última mujer, creo, la alemana, que le dijo, ¿por qué no llevar esto al teatro? Y así fue que nació el formato de Escenas de la Vida Conyugal para teatro. Y él, de alguna forma, cuenta el mismo conflicto que atraviesan estas dos personas, pero se permitió, cosa rara en él, se permitió deslizar algunas situaciones un poco más humorísticas, que le permiten, creo yo, al espectador recuperar el aliento, porque si no, en algunos momentos la cosa se pone muy brava.
¿Cuál es el método de artesanía de los actores argentinos? Yo creo que son los mejores del mundo, los que yo, como aficionado, bueno, pues yo te digo, en fin, los nombres de todos vosotros, que son, en fin, los que son, y que habéis hecho, mira, yo recién vi la película Granizo, donde está Francella, Guillermo está enorme, bueno, estuvo aquí hace poco Brandoni, ¿no?, con su obra y nos...
Brandoni es un actor enorme.
Brandoni es una cosa, se me va de las manos, Brandoni. ¿Dónde está el misterio de la actuación de los grandes actores argentinos, actores y actrices?
Bueno, sería muy imprudente de mi parte, primero, recoger el guante y, segundo, pretender tener una teoría o una respuesta al respecto, pero puedo arriesgar algo que, creo yo, nos ha ayudado en algunos casos, no en todos, por supuesto. Una vez estando en Buenos Aires, un actor muy conocido español, de quien no voy a decir su nombre por una cuestión de prudencia, me hacía una pregunta parecida a esta y me decía, pero ¿cómo puede ser que ustedes, no sé qué? Porque yo en ese momento estaba haciendo televisión, estaba haciendo una película al mismo tiempo y tenía funciones teatrales a la noche. O sea, él, nos habíamos hecho muy amigos y me veía correr de un lado a otro. Entonces se asombraba de eso. Y me decía, ¿pero cómo puede ser? Porque me había visto en televisión, me había visto en cine, en el rodaje, y obviamente me venía a ver en el teatro y luego cenábamos y demás. Me dice, ¿cómo puede ser? Le digo, es que a lo mejor precisamente por eso, esa cosa del ejercicio de no... de tener la posibilidad de tener trabajo, cosa tan rara en un oficio como el nuestro, porque se nutre precisamente de la inestabilidad, la falta de regularidad en el trabajo. Uh-huh. En el caso nuestro, en Argentina, cuando uno tiene la suerte de tener trabajo, tener ya sea en televisión, teatro, cine, en radio, donde sea, hay tal sensación de plenitud y de agradecimiento que hace que volemos por el aire. Y creo que ese ejercicio, esa falta de detención a analizar, hace que uno se acostumbre a resolver rápido. Porque no es lo mismo la TV que el cine, que el teatro, nada. Cada uno, cada registro tiene sus propios trucos, sus propias modalidades. No es lo mismo el tiempo que uno tiene para generar un contenido en teatro paulatinamente durante meses que tener que resolver en TV. Admiro profundamente a los actores que están haciendo su trabajo muy bien en televisión porque sé que es muy poco el tiempo para resolver, para idear, para crear, para imaginar, para corregir. Y en cine ni hablar. En cine el tiempo es absolutamente tirano y además tiene el agravante de que la metodología del trabajo aplicado al rodaje es absolutamente perversa y caótica. Uno tiene que hacer la escena 12, la 127 y la 49 en ese orden el mismo día.
Sin y saber son tres situaciones diferentes completamente.
Claro, sin saber qué es lo que le debe ocurrir al personaje atravesando todo ese arco de posibilidades. Entonces, hay que arriesgar. Y creo que, para sintetizar después de esta charla tan larga, pido disculpas, creo que hay que asumir riesgos. En el arte escénico hay que arriesgar. Hay una zona de confort que nos lleva a intentar repetir algunas cosas porque nos hemos sentido calentitos más en un lugar que en otro, pero creo que del riesgo, del desafío, del atrevimiento surge la confianza que uno necesita para seguir adelante.
Son preguntas que a Ricardo Darín le hace ahora el señor Goyo González.
Ha tenido con Florencia.
No sé si estoy preparado para eso.
Sí.
¿Ha tenido con Florencia el síndrome de Stendhal?
Si yo supiera cuál es el síndrome de Stendhal, que creo que es un queso búlgaro, contestaría con suficiencia.
Usted estuvo separado 2 años para luego volver. Uh-huh. Dicen que la distancia hace el olvido. ¿Usted no concibe esa razón?
No necesariamente. Más bien creo todo lo contrario. Creo que la distancia muchas veces intensifica el recuerdo. De ahí que sugiero que cuando atravesamos alguna marea no muy clara, uno tome un poquitito de distancia, tenga la opción, la posibilidad de recuperar los buenos recuerdos de esa relación y olvidar los malos, y así eso te puede volver a empujar a un reencuentro.
Continuando con el bolero, ¿seguirá siendo cautivo de los caprichos de su corazón?
Mi padre decía, nunca le prives un placer a tu corazón. Te podés llegar a equivocar, pero vale la pena.
¿Es usted un mentiroso que siempre dice la verdad?
Eso se lo he robado a alguien porque me gustó muchísimo y se acerca bastante a lo que creo que soy yo. Lo del mentiroso me parece que tiene que ver con esta cosa del filibustero, ¿no? Del el encantador de serpientes, esta cosa que se acerca un poco a nuestro oficio. Pero siempre trato de decir la verdad, de una forma o de otra.
¿En qué momento de su vida deseó que se parara el tiempo?
Bueno, hay esos pequeños instantes de felicidad irracional que no consideran para nada el contexto en el que eso ocurre. Son tan pequeños que uno desearía que se detenga el tiempo así, esa porción. Porque soy de los que pueden disfrutar la felicidad, pero me cuesta mucho cuando miro alrededor y veo algunas cosas que están ocurriendo. Entonces, me parece que detener ese instante puede ser algo saludable.
Y ya por último, su relación con Florencia comenzó bailando. Usted le pidió bailar.
Sí.
¿La terminaría bailando?
Siempre vamos a estar bailando. Ella es una gran bailarina. Le cambia la cara cada vez que está bailando. Y creo que a mí también. Somos dos, en realidad, en términos artísticos podría decir que somos dos bailarines frustrados, pero con bastante onda y con mucho tesón. Somos muy cabezaduras, así que lo seguiremos intentando hasta el final.
A la tercera va la vencida, es la gira que recorre 9 ciudades españolas que acaba en junio, 5 únicas funciones en Madrid, del 1 al 5, en el Teatro Marquina.
Sí.
Que junta a Andrea Pietra y al gran Ricardo Darín en escenas de la vida conyugal. Yo de usted, usted puede hacer lo que quiera, lógicamente, pero yo de usted no me lo perdería. Querido Ricardo, mi admiración de siempre.
Gracias, Carlos. Muchas gracias por todo. Y nada, aprovechar para decir que es un lujo la compañera que tengo, Andrea Pietra. Es una actriz y una mujer extraordinaria. Y estamos felices de hacer esta gira que vamos a hacer por todos estos lugares, que ahora ya empezamos con Santiago de Compostela y terminamos en Madrid, pasando por Palma de Mallorca, Sevilla, Málaga, en fin. Pero nos llena de ilusión cerrar esta gira que tanto nos costó llevar a cabo en Madrid, finalmente, y en un teatro como el Marquina, que es precioso. Así que gracias por esta charla, gracias por esta oportunidad de poder contárselo a la gente.
Aquí en Sevilla te veo. Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.